Armando, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Buen día a ustedes y a la audiencia.
Gracias por atendernos. Armando, primero quiero que nos precise un poco estas cifras. Solo 4 de cada 10 estudiantes al día con sus cuotas. ¿Estas son cifras oficiales? ¿Es un cálculo estimativo? ¿Sale de la organización de ustedes o es una estimación que hacen los medios de comunicación?
No, es una estimación que hacen los medios de comunicación. Por supuesto que no sale solamente de nuestra institución, porque somos varias asociaciones, está la católica, está la de los colegios cristianos, hay otras organizaciones hacia el este, ¿verdad? Entre todos podemos aportar datos. Por supuesto que esa es una cifra que es real en ciertos colegios, en ciertas instituciones, incluso puede haber casos peores, pero otras no. Depende de las medidas que se hayan ido tomando durante el año, ¿verdad? Si el colegio aprieta, por decirlo así, en el tema del pago de las cuotas, bueno, termina el año con poca mora, ¿verdad? Siempre hay mora, lastimosamente, pero termina con menos mora. En otros casos, sí, son cifras realmente alarmantes y que le dejan en jaque a la administración de esa institución. Lastimosamente, nuestras leyes están a favor, dicen, del menor, a favor del estudiante, etcétera, etcétera, pero realmente son inconstitucionales porque le obligan al colegio a dar un servicio para el cual no, al cual no se le retribuye para nada. Y la Constitución dice claramente que nadie está obligado a prestar servicios, a dar su a otorgar sus conocimientos, lo que fuera, si no se le retribuye como corresponde, ¿verdad? Y sin embargo tenemos leyes que están obligando a las instituciones privadas a dar su servicio educativo hasta final del año, por lo menos, ¿verdad? A pesar de que no se paguen las cuotas. La excusa es la protección al menor, que no tiene la culpa, etcétera, etcétera, pero la responsabilidad final y primera de lo que pase con cada chico es de los padres, no del colegio.
Sí, más vale. Vos sabés que sobre este punto recuerdo que en el Congreso hubo una discusión intensa. Los proyectistas de esta ley que prohibía a colegios privados de negar exámenes a alumnos de mora fueron Víctor Ríos y Edgar Acosta. Yo no sé en qué terminó esa ley. ¿Eso terminó aprobado? ¿Está vigente? ¿Cómo viene la mano?
Bueno, lo que está ahora, sí, una ley vigente que prohíbe a los colegios no tomar los exámenes a los chicos, ¿verdad? Es decir, el colegio no puede negar el tomarle los exámenes. Ahora han aprobado una nueva ley y nosotros pedimos el veto porque esta modificación de esa ley la han hecho entre Cayo y entre la medianoche y la madrugada, ¿verdad? No nos han llamado nosotros a las partes interesadas para nada, pero pedimos el veto al Ejecutivo. La modificación iba a lo siguiente: la institución no podía negarle ya la inscripción al año siguiente a los chicos que debían. O sea, ya es abusivo realmente eso. Entonces, bueno, hemos pedido el veto, hasta ahora no se ha dado, pero tampoco se ha tampoco el presidente firmó esa modificación. Yo siempre pongo como ejemplo, llévele usted a su hijo a terapia intensiva de cualquier hospital privado, y si usted no deja un monto X de garantía, el chico no entra, pero por más grave que esté. Pero sin embargo, y ahí estamos hablando de la de vida o muerte, ¿verdad? Y acá estamos hablando sencillamente de un servicio educativo que bien puede dar el Estado sin ningún problema.
Claro, y bueno, Armando, Enrique te saluda, sí. Pero yo tengo una cuestión que me llama un poquito la atención, ¿verdad? Considerando incluso todos los elementos que acabas de mencionar, a mi modo de ver, y yo quiero que sepas que te lo voy a decir siendo defensor, absolutamente defensor de la educación privada, ¿verdad? Y de la educación como empresa. Cuando viene un chico que se atrasa una cuota, yo estoy de acuerdo que vos, está bien, le dejás dos cuotas también, pero tres cuotas, ya no, discúlpame, papá.
Todo el año,
o sea, no puedes seguir. Entonces, sinceramente, cuando yo leo una publicación que me dice que 60% de los chicos no pudieron pagar sus cuotas y no están al día, entonces hay una falla de, ¿cómo decirlo? de falta de rigor, porque vos la tercera cuota le decís, mira, disculpame, papito de mi corazón, o mamita de mi corazón, pero no podemos seguir. Entonces tenés que irte nomás a un colegio público y punto.
O un colegio más barato.
¿Entendés? O aún más barato. Pero no, pero yo lo que creo es que acá hay una, ¿cómo te voy a decir? Omisión deliberada, y decir, no, déjala nomás que siga. Y después se produce esta catástrofe, ¿verdad?
Sí, mira, es que la cuestión no es fácil porque las disposiciones legales, nosotros hemos hurgado bastante para poder justamente zanjar esas situaciones, ¿verdad? Las disposiciones legales en este momento le impiden a un colegio, si el padre y el chico no quieren irse, le impiden echarlo, así de sencillo. Y como te estoy diciendo, ahora habían hecho una modificación a través de la cual ni siquiera podías negarle la inscripción al año siguiente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una locura ya directamente. Por eso digo, todas estas cosas son inconstitucionales. En un primer momento, y hasta ahí estuvimos de acuerdo, la ley decía, bueno, si él no paga la cuota, si los padres no pagan la cuota y el chico y el colegio se niega a tomarle el examen, el Ministerio de Educación le concede esos exámenes en un colegio nacional. Perfecto, no, el área privada no puede hacer nada. Ahí hay una protección al chico. Después el colegio se encarga de mandarle al padre como sea, ¿verdad? Pero en este momento directamente no se puede. No se le pueden negar documentos, no se le pueden negar exámenes y no le podés sacar del colegio hasta que llegue fin de año, ¿verdad? Y en este momento, como te digo, hay ese proyecto que se aprobó por el Parlamento, no aún por el Ejecutivo, hablaba ya de que vos directamente no le podías negar la reinscripción. O sea, en pocas palabras, vos podés tener el caso de alguien que se inscribe, paga la matrícula de preescolar y después hasta el último año, hasta el tercer curso, no te paga ninguna cuota y vos podés seguir. Tenés que seguir dándole clases. Eso va a obligar al cierre de muchas instituciones.
Claro, porque eso, además, sí. Perdóname ahí, Armando, te sugiero algo. Esto es una nacionalización encubierta, una confiscación encubierta, por tanto, viola clarísimamente la Constitución.
Bueno, nosotros hemos hablado justamente, claramente en ese sentido, y le hemos dicho, bueno, o racionalizan esto, o vamos a tener que recurrir a la Corte Suprema y declarar inconstitucionalidad.
Claro. Bueno, a ver, Armando, según lo que yo escuché, porque algunos canales, estaba viendo Telefuturo propiamente para hablar con nombre y apellido, estaban haciendo las consultas con el MEC después de estas publicaciones de los medios. Y lo que decían representantes del MEC es que no se puede establecer ninguna sanción y que ellos apelan al diálogo entre las partes, o sea, estudiantes o padres y directivos de las instituciones, porque si bien está vigente una normativa, carece de reglamentación. O sea, nunca se reglamentó la ley. Entonces, porque viste que creo que la normativa habla de sanciones, incluso en el caso de negarse a escribir y negar documentos y todo lo demás. Pero como no está reglamentada, no se puede aplicar. Yo quiero saber cómo es que en realidad, en la práctica, hoy se está zanjando este problema.
Mira, depende, justamente lo que se trata de hacer es a través del diálogo, es a través de que los padres firmen documentos, porque muy a menudo se niegan a firmar pagarés, por ejemplo, o de que ofrezcan alguna garantía. Pero hay muchos casos en los que los padres, y evidentemente tienen el dinero para hacerlo, te hacen un recurso de amparo y vos tenés que aceptarle al chico y volverlo a aceptar al año siguiente. Estoy hablando de casos que han ocurrido en colegios tradicionales, ¿verdad? Que chicos que por algún motivo debían ser separados en el penúltimo o 3 años antes de terminar, y bueno, y ellos terminaron en el colegio porque los padres le hicieron un recurso de amparo, fue concedido, se perdió después en segunda instancia, volvió a ganar el papá del chico, y bueno, por ejemplo, y esos son expulsados por una cuestión de disciplina, y los compañeros se tienen que chupar, hablando mal y pronto, a ese compañero indisciplinado, mal educado, agresivo, hasta final
del ciclo
de
lectivo.
La secundaria.
Sí, sí,
ciclo lectivo. Yo he planteado muchas veces, lo siguiente, no me ha tocado personalmente, pero si me hubiera tocado lo hubiera hecho. Y yo dije incluso a miembros de la corte en una reunión que una vez tuvimos, si a mí me llegara a tocar que en el curso de mi hijo o de mi hija hay alguien que es expulsado porque ya es insoportable y perjudica y le perjudica a mi hijo y a todos los otros compañeros y me lo meten de como recurso de amparo de nuevo, yo hago un recurso de amparo a su vez para que el chico sea expulsado por el perjuicio que le cause. Y quiero ver qué hace el Poder Judicial en ese caso, cuando tiene dos recursos de amparos, uno contra otro. Porque yo también tengo derecho a que mi hijo o mi hija se desenvuelva, reciba la educación en un ambiente correcto, donde nadie le está acosando, donde nadie le está faltando el respeto, ¿verdad?
Armando,
¿qué harían en ese caso?
No, sí. Claro, para mí hay una cuestión muy sencilla y quiero decirte que en algún momento efectivamente creo que hay que tener miedo de llevar esto hasta la corte, ¿verdad?
Paraguay, lo vamos a hacer.
No, porque Paraguay tiene constitucionalmente establecido un sistema público de educación justamente para la gente la gente que no tiene recursos. En consecuencia, ¿sí? No es verdad de ninguna manera que un chico cuyos padres no pueden pagar un colegio tenga derecho a que ese chico siga en ese colegio. Eso es mentira. Eso no tiene ningún sustento, porque la Constitución establece el sistema público justamente para esos casos.
Claro, claro que no tiene. Y si vos te fijas, hay muchos de estos padres que deben infinitas cuotas en un colegio grande, caro incluso, y argumenta que no tiene recursos. Y vos después te vas y te fijas en qué vehículo sube, y es un BM, si no es el último modelo, casi, ¿verdad? Entonces vos te preguntás, bueno, ¿qué pasó acá? Claro. Y deben muchas veces las cuotas porque tienen que pagar el viaje que el chico hizo a Disney en las vacaciones de invierno y cosas así. Entonces realmente te das cuenta que no hay racionalidad tanto por parte de las autoridades como por parte de los mismos padres. Y bueno, y lastimosamente tenemos que recurrir después a argucias, a como se dice, juicios grandes, como un juicio de inconstitucionalidad. La IEP ha hecho inconstitucionalidad contra el Ministerio de Educación y la ganamos ya hace unos años atrás respecto al cobro de aranceles. El Ministerio de Educación te quiere cobrar aranceles por cada alumno que escribís, por cada examen que tomás, etcétera, etcétera. Cuando la educación debe ser gratis. Les demostramos que eso no era correcto porque era algo impuesto. Si bien, y es más, el Ministerio de Educación no rinde al Parlamento, no está en el presupuesto de la Nación el ingreso que prevén, digamos, todos esos aranceles que cobra el Ministerio a los alumnos. Entonces ahí no correspondía, estaba mal. Bueno, le ganamos y todos aquellos colegios que forman parte de la IEP no pagan los aranceles, salvo cuando se trata de un arancel que, como su nombre lo indica, yo pago un arancel cuando hay un servicio a mi favor. Entonces tenemos que retirar los cartones de los títulos. Claro, se compran esos cartones, tienen un costo, listo, ahí hay un servicio, pero que te cobren por cada alumno que tenés, no hay un servicio por parte del Ministerio. Eso le ganamos. Y si es necesario que le hagamos nuevamente una inconstitucionalidad por este otro tema, y tendremos que hacerlo. Es una lástima llegar a eso, es una lástima el enfrentamiento.
Pero Armando, perdón, yo termino esta nota contigo, porque no sé si Carlos tiene más preguntas, pero sinceramente tengo que volver a lo que te preguntó Carlos. ¿60%, ese es un dato real?
No, ya dijo que no, es una estimación que hacen los medios.
Y claro, una estimación mediática, ¿no? Pero ¿cuál es el dato real que tienen ustedes?
No, es muy variable, por eso dije, eso es algo estimativo, es algo genérico, es algo general, pero vos podés tener casos, hay casos de colegios que tienen hasta el 80% de mora en este momento, ¿verdad? Y tenés colegios que tienen el 10%. Todo depende de cómo se haya manejado, de cuál es el nivel económico de la gente que conforma una institución educativa determinada, pero sí, en este momento hay en muchos casos con un 60% de demora, y que lógicamente no y normalmente va disminuyendo hacia finales de año, porque vienen la entrega de los títulos, vienen los exámenes y todo eso, y bueno, el colegio tiene un poco más de posibilidades de presionar, pero no te puedo decir que en todos los colegios es lo mismo, pero hay una alta tasa de demora, que por lo menos los padres te están debiendo una, tal vez dos cuotas. Eso existe, yo te diría que en el 100% de las instituciones, y después tienes casos en que vos tenés padres que te deben 3 años, ¿verdad? Y que te firmaron pagaré y que te van pagando de a poco y que se llega a un acuerdo y que, ¿verdad? Y muchas veces también las instituciones privadas tienen, como se dice, cierta compasión con las familias y bueno, pero está, no es fácil, no es fácil la cobranza desde las instituciones privadas.
Correcto.
Eso sí es una realidad. Pero no se puede decir que es la totalidad, ¿verdad? Pero es un promedio que en este momento va a ir disminuyendo, pero que está en este momento bastante duro. Y es dura para la institución porque llegamos a fin de año, vienen los aguinaldos, vienen los pagos de vacaciones, y a veces no hay de dónde sacar el dinero total para eso.
Armando Ficorelli, muchísimas gracias por estos datos. Sí. Gracias por tu tiempo, es muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Buen día.
Gracias. Armando Ficorelli es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas.